En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sanyar. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar.
Para la edición de hoy nos acompaña Martín Sepúlveda Cuevas, profesor de Historia, que conversa con nosotros el tema del cine y amistad truncada con la película Río Místico de Clint Eastwood. Martín, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias. Primera vez acá en el programa. Había venido muchas veces de espectador viendo a mi padre, pero ahora ya estoy acá, así que eso, muy muy entusiasmado con el programa de hoy. Gracias
muy por bien. La invitación. Mystic River, Clint Eastwood.
Exactamente, bueno, a Martín le presentamos también como que exactamente es licenciado y profesor de historia por nuestra casa de estudios. Y que también exactamente, le mandamos un saludo a nuestro cuarto hombre, a Rodrigo Sepúlveda Vicario, que nos estará escuchando.
Por acá igual.
José, Río Místico, Clint Eastwood.
Ajá, estrenada el 23 de mayo de 2003 en el Festival de Cannes en Francia, dirigida por Clint Eastwood con guion de Brian Helgeland, basada en la novela de Denis Lehane, producida por Clint Eastwood, Judy Hoyt y Robert Lawrence, con música también de Clint Eastwood, fotografía de Tom Stern, montaje de Joel Cox, casting de Phyllis Hoffman, diseño de producción de Henry Bumstead, dirección artística de Jack G. Taylor Jr. Y entre los intérpretes encabezan Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Marcia Gray Harden, Laura Linney, perdón, Kevin Chapman, Tom Geary, Emmy Rossum y Spencer Tweed Clark. Argumento. En un barrio obrero de Boston, Jimmy Marcum, Sean Devine y Dave Boyle juegan hockey en la calle y dos tipos, a quienes en un principio confunden con policías, se llevan a Dave y lo tienen secuestrado por 5 días. Dave consigue escapar, pero nunca volvió a ser el mismo, ni tampoco sus amigos. Años después, el asesino de Katie, la hija de 19 años de Jimmy, vuelve a unir a los tres amigos. Sean, cuya mujer le dejó hace un año más o menos, es el policía encargado del caso y trata de evitar que Jimmy investigue por su cuenta y se tome la justicia, ayudado por los hermanos Savage. Por su parte, la mujer de Dave, que cuida de la familia de Jimmy, está muy inquieta porque Dave volvió a casa con una cuchillada diciendo que trataron de asaltarle y se defendió, pero al día siguiente no hubo nada en la prensa salvo la noticia del asesinato de Kate.
Martín, una historia de tres amigos.
Sí. Bueno, mencionar antes que todo que con respecto a los premios que ganó la película, no está de más decir que ganó actor principal por la interpretación de Sean Penn, actor principal, y Tim Robbins, que yo tuve la oportunidad de verlo en el teatro tiempo atrás, ganó por actor secundario, ¿ya? Dicho esto, claro, si vamos al guión un poquito, como lo decía el profesor, este es un guión que yo creo aborda dos tipos de género, que es suspenso, un suspenso policial, y también es un drama, una película muy cruda, sobre todo hacia el final. Pero que yo diría que también tiene tintes de cine negro, tiene aspectos de cine negro, sin ser una película de cine negro. Si uno se pone a pensar, ¿sí? Si uno se pone a pensar en los aspectos de cine negro que puede tener la película, es que tiene muchas escenas oscuras. Tiene una trama policial. También hay un crimen que se resuelve, ¿cierto? Como aspectos principales o que forman parte del cine negro y que están presentes en la película, insisto, sin ser una película de cine negro.
Asoma el tema de la corrupción exactamente del sistema, pero no está tanto, porque por ejemplo de ese Boston también de la mafia está State of Grey del 90, Infiltrado de Scorsese o Black Mass, pero la película se centra en el drama, que es
claro, exactamente. Sí, yo diría que es una película dramática en esencia.
Sí.
Y que lo que la hace interesante de poder ver por los espectadores que no la han visto y de analizarla por nosotros es que tiene un final muy interesante. Hacia el final de la película se puede ver cómo hay un quiebre que es muy sorprendente para el espectador que lo ve, y yo creo que eso lo hace un guión muy dinámico, muy veloz, sobre todo al final. Ojo, que también se vuelve una película muy violenta en los últimos 30 minutos. Pero todo esto lo hace un guión muy dinámico y muy cambiante, sobre todo en los últimos 30 minutos de película.
Sí.
¿Ya? Ahora yo quisiera abordar un poquito más algunos detalles de la película. Aquí estamos viendo un panorama general del guión, pero quisiera entrar más en aspectos específicos de los personajes, ¿cierto?
Sí.
A ver, nosotros tenemos tres personajes acá. Que uno es Dave, ¿cierto? Encarnado por Tim Robbins. Jimmy por Sean Penn. Y finalmente Sean por papel interpretado por Kevin Bacon. Si nosotros vamos analizando los perfiles de cada uno de los personajes, vamos encontrando que el personaje de Tim Robbins es un personaje muy traumado.
Sí.
Traumado porque es un personaje que vivió una situación, fue víctima de la pedofilia. Y eso lo podemos ver en la primera escena. Vamos a entrar después en el detalle de la escena en el segundo bloque.
Sí.
Pero es un personaje muy traumado que vivió una situación de pedofilia y que lo marcó hasta su adultez.
Uh-huh.
Y eso se puede ver en el personaje, claramente un personaje traumado, muy dañado. Y que lamentablemente el personaje viviría con... que, digamos, tiene la saca la peor parte de la película. Después tenemos el personaje de Sean Penn, que es un personaje muy visceral. Un personaje que representa una masculinidad muy tradicional, muy, muy protector de la familia y de los que quiere, y que es capaz de hacer cualquier cosa si es que lo dañan a él o a su familia. Entonces, un personaje muy visceral, muy básico, si se quiere, en su forma de ser, y con un pasado muy oscuro también.
También muy reservado, precisamente por lo que hace, aunque parece que está en la tienda, luego nos enteramos de que tiene así negocios oscuros.
Vamos a ver cuando veamos la...
Sí.
Porque hay que decir que todos los personajes, cada uno de estos personajes tiene sus propios dramas.
Sí.
Y él también tiene un pasado bastante oscuro, delictual, que lo hace y que busca también al mismo tiempo reivindicarse o reformarse de adulto, ¿cierto? Y finalmente tenemos el personaje que Kevin Bacon, que el personaje diría más pulido, el más preparado, es muy pensante, es muy analítico, y eso también se da por su condición de policía, de investigador. Entonces tenemos tres tipos de personajes con perfiles muy distintos y que también tienen sus propios dramas personales. En el caso del personaje...
Bueno, son amigos.
Claro, son amigos, pero también esa amistad se vio empañada por lo que vamos a ver después, lo que ocurre en la escena inicial, ¿cierto?
Claro.
Pero finalmente, para finalizar con Kevin Bacon, que es el personaje que él hace, también tiene su propio drama familiar de su señor, que ya tiene una esposa, ¿cierto?, y una que está embarazada, y que lo abandona. Y podemos ver que él también, además de investigar lo que está investigando, se puede ver que también tiene sus propios dramas familiares que lo aprobleman. Entonces, ese es como el perfil de cada uno de los personajes de estos tres amigos, como dice el profesor Sanjar, que están presentes en la película y que se pueden diferenciar muy bien el uno del otro, en el caso de los personajes.
Sí, yo creo que desde el comienzo, en la primera escena, ya los chicos que escogen a los niños, los escogen muy bien para exactamente luego caracterizarlos. Los tres muy reservados y los tres también muy interesantes, las contrapartes de su esposa. Yo creo que también en ese asunto, la de Dave, que también es callada y siente en un momento miedo por su esposo, aunque lo quiere, y también está coartada porque trabaja con Jimmy. La esposa de Jimmy, que es la segunda esposa. Es curioso porque con la primera, él en un momento dice que era muy guapa, que era como la mamá de Katie, y vemos el cambio muy interesante, de muy calladita a después una de las últimas escenas donde vemos que ella también es un puntal de la casa. Y bueno, luego la contraparte de que solamente la vemos al final, la esposa de Sean, del policía, ¿no?
Sí.
Que también tiene su gracia de que son como exactamente un contrapunto y un complemento de estos personajes.
Sí, son sobre todo la esposa de Dave, del personaje de Tim Robbins, que es una mujer también con mucho miedo, muy traumada, que no sabemos cuál fue su pasado porque no se devela.
O quizá por el hecho de vivir con un hombre inseguro.
Sí,
puede ser.
Y que trabaja con Jimmy, que es un tipo que tiene así negocio, aunque sabe que lo cuida, la trata bien, etcétera, pero también sabe que lo que pasa en la casa de Jimmy de repente no es muy legal. Claro.
Y ella también es un personaje muy importante para entender después lo que le pasa a Dave en este caso. En la película, pero sí, son parejas que se tienen mucho que ver con sus parejas, en este caso con dos de los amigos,
con sus perfiles
que analizamos recién.
Sí, sí. Bien, José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para Río Místico de Clint Eastwood?
Pues la propia música de Clint Eastwood, nacido el 31 de mayo del 30 en San Francisco, ha dirigido unos 45 filmes e interpretado en más de 70, pero esta banda sonora fue la primera película a la que le puso música él mismo, aunque su interés por la música ya se remonta a la niñez, sobre todo como aficionado al jazz, al country y música de películas de western, y él trató de estudiar teoría musical y composición, tenía así como vocación de joven, y ya con pasado el tiempo, con 29 años, en el 59, produjo el álbum Cowboy Favorites, que tuvo bastante celebridad. Hizo de músico, pero no en grandes tours, exactamente, eso también es interesante, que apoyó a algunas bandas y legó su pasión musical a su hijo Kyle Eastwood, que es bajista y compositor de jazz. Y además bastante se parece bastante al papá en versión guapo, y hemos visto que su talento cinematográfico está brillando también, el de Kyle Eastwood. Y bueno, asimismo, desde Los Puentes de Madison en adelante, Clint Eastwood ha sacado las bandas sonoras de sus películas en una distribuidora, Malpaso Records, que es afiliada a Warner Bros. Clint Eastwood compuso las composiciones de piano en la película La Línea de Fuego, y después de Misty River compondría también las bandas sonoras de Million Dollar Baby, Bandera de Nuestros Padres, Grace ha ido, El Intercambio, Hereafter y J. Edgar. Así que escuchemos la música para los títulos de créditos de esta película Misty River, Río Místico, de Clint Eastwood.
Seguimos en rodaje junto con Martín Sepúlveda Cuevas, que conversa con nosotros el tema del cine y amistad truncada con la película Río Místico de Clint Eastwood. Martín, sí. Relátanos algunas de las escenas que te llamaron la atención.
Sí, a ver, yo creo que en esta película hay cuatro escenas que para mí son vitales, son de vital importancia, y que obviamente son determinantes a la hora de marcar la pauta de este guión, digamos, ¿cierto? Yo diría que la primera escena fundamental de la película es la escena inicial, ¿ya? Sí. Donde vemos a estos tres amigos jugando, ¿cierto?
Son niños.
Claro, estos tres, sí, niños jugando, de 12, 13 años serán, por ahí, sí. Calculo.
Escena de barrio típica, de exactamente, claro. El fin de semana.
Y vemos cómo estos tres amigos juegan. Y de repente vemos cómo llegan un vehículo con los que son, al parecer, policías.
Sí.
Pero después nos damos cuenta que no, porque nos damos cuenta de que uno de estos hombres se llevan a uno de estos niños, que en este caso es Dave, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Después de eso se lo llevan y podemos darnos cuenta que es una escena que representa muy bien lo que es la pedofilia, sí,
el abuso.
Realmente eso es.
Claro,
eso
pero es. Nunca hay imágenes explícitas, pero, no, claro, pero la amenaza está clara. Por ejemplo, del hombre que tiene la esposa, no tiene placa, pero tiene casi como una esposa, pensamos que es policía. Y el otro que tiene así ese anillo, así como de símbolo también eclesiástico.
Eclesiástico.
Porque la época también que se destaparon estos escándalos de pedofilia, claro, en Boston. Entonces, dice uno, ¿serán, no serán? Aunque no lo sean, uno ve como ese peso de un poder y la amenaza contra estos niños.
Y podemos ver cómo esta escena es clave para entender el personaje de Tim Robbins. Porque aquí empieza el problema de él Y al mismo tiempo aquí se genera la ruptura de la amistad de estos tres amigos, que iba a ir para un camino, después va para otro. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces esa escena es fundamental para entender al personaje de Tim Robbins y entender la ruptura de esta, de este grupo de amigos. Después tenemos como segunda escena, una escena ya cuando son adultos, vemos cómo el personaje de Abe llega herido. ¿Cierto? Sí. El profesor lo menciona al comienzo del programa. Y su esposa lo se encuentra con ella. ¿Y qué pasó? Que lo ve herido y la esposa inmediatamente empieza a sospechar de él.
Sí.
Empieza a asociar lo que le pasó a la hija de Jimmy con lo que le pasó a él. Y empieza a tener sospechas desde un comienzo. Y en esta escena se puede ver claramente cómo ella hace esta asociación entre lo que le ocurre a su marido y lo que le ocurre a la hija de...
Sí.
De el que era amigo de su marido.
Claro, ¿ya? La escena del bar también, esa mirada de Dave que puede resultar engañosa, pero hay ahí ciertas pistas que el espectador tiene que mirar. La película juega con nosotros, pero juega limpio, yo creo, porque yo creo que es convincente de que Dave se claro. notaba de que no estaba diciendo la verdad cuando le estaban diciendo, cuando llega con la cuchillada. Otra cosa que no vamos a desvelar qué pasa, pero
no vamos a desvelar,
pero
no,
es más complejo.
No vamos a desvelar la escena ¿sí? final porque ahí, ¿sí? por un tema obvio, pero ahí, hasta ahí nos vamos dando cuenta ya de dos escenas que sobre todo conciernen a el personaje de Tim Robbins.
Sí.
Lo involucran directamente a él. Tenemos una tercera escena que ya involucra a otro personaje, que es al personaje de Jimmy, ¿cierto?
Sí.
¿Qué pasa? Que hay una escena muy importante cuando la hija de Jimmy, fallecida, está en la funeraria. Y de repente ve a su hija fallecida en la funeraria. ¿Y qué pasó? Que él en un momento habla con su hija, la mira y decide hacer justicia por su propia cuenta, por mano propia, porque cree que ya los policías no confían en los policías, no confían que hagan bien su trabajo y decide él mismo llevarse la tarea para la casa a él y él buscar a los responsables o el responsable de la muerte de su hija.
Sí, aunque yo creo que de antes ya estaba empezando la cosa, porque ya de antes había puesto en marcha a los hermanos Savage, pero ahí es el hombre cuando ya se rompe al
se
ver
rompe,
a su hija.
Claro.
Es que es la forma de solucionar los conflictos por ¿sí? parte de Jimmy.
Claro.
Ahí sí. se ve cuál era el ambiente en que se movía y cuál es su pasado más o menos. O sea,
claro,
cada uno
exactamente.
Enfrenta el conflicto de diferente forma.
Por eso también Sean, cuando dice a su compañero, que lo hace genial, de Lawrence Fishburne, le dice, no lo conozco tanto. Uno piensa que sí lo conoce, pero también Sean sabe que algo pasa con Jimmy, los negocios claro. en que va, y tampoco se quiere asociar tanto con él, pues sabe que le puede perjudicar eso del decir que es amigo suyo.
Y podemos ver cómo este perfil de este personaje... Mm. Que nosotros que yo analicé, digamos, en el bloque anterior, aquí ya se puede ver en su esencia cómo él dice, yo aquí hago justicia por mi hija yo. Y hay una cuarta escena, que yo creo que aquí ya esta escena es la escena que antecede a este último bloque de la película, que es muy dinámico, es muy rápido, violento,
sí.
que es la escena donde Celeste, la esposa de Dave, le dice a Jimmy que él cree que ella cree, bien digo, que él mató a su hija. ¿Y qué pasó aquí? Yo diría que con esto hay una... Celeste condena a su marido. Condena a su marido porque ya le dice derechamente a Jimmy, le pregunta a Jimmy a Celeste, ¿tú crees que él mató a mi hija? Sí.
Sí.
¿Y con eso qué pasó? Que ya Jimmy ya tiene la decisión tomada de lo que iba a hacer. Y esto demuestra cómo, y finalmente esto es el resultado de una sospecha que Celeste nunca dejó de tener por su marido, de un comienzo.
Sí.
Siempre sospechó, desconfió de él, nunca fue capaz de darle el beneficio de la duda. Yo creo que esta escena antecede a lo que va a ser un final de película en la última media hora, pero vertiginoso, sí. rápido y bastante interesante. El final yo diría que es lo más interesante de esta película que estamos comentando.
Y el desarrollo, ¿no? Es impactante porque además pensamos quiénes somos para juzgar a Celeste y viendo las consecuencias tan terribles de estos traumas que llevan a una mujer a tenerle miedo a su propio esposo y por otro lado también tenerle miedo a la persona que ha trabajado con él desde siempre, a Jimmy, y le cuenta esto, ¿no? Eso yo creo que el miedo en los personajes, especialmente en Celeste, está muy bien retratado por Eastwood. Yo creo que él...
Exactamente.
Igual, ¿cómo lo luego nos enteramos por qué Jimmy le tenía mala al novio de al que, el novio que Katie, aunque él no sabía que era su novio, ¿no? Eso claro. También es otra cosa claro. Muy interesante.
Claro, hay una historia paralela ahí.
Las historias de padre
pasado,
e hijo.
Claro, claro. Ya está en el pasado y, de Jimmy.
Sí. Y claro, y no olvidarnos del papel de Kevin Bacon, del investigador, que también por momentos pierde alguna objetividad en la investigación.
Sí,
por supuesto,
porque,
claro.
Porque él trata de pensar a toda costa que Dave, ¿cierto?, no es culpable. Y trata siempre de autoconvencerse de eso, a pesar de que el otro le dice, incluso le dice en una escena, tú eres amigo de él, no está siendo objetivo. Y él tiene un conflicto de objetividad en la investigación, que igual se ve muy claramente en la película.
Sí, hay muy bueno Lawrence Fishburne de nuevo, que hace de ese personaje que no se le escapa nada.
No se le escapa nada, es quisquilloso, molesta un poco, sí, bastante.
Con este apodo Whitey, ¿no? Un poco también reflejando esa vida ruda de barrio, la ironía, ¿no?
Claro.
Afroamericano, pero dicen Whitey.
Pero eso, cuatro escenas vitales para que hay que poner atención para aquel que no ha visto nunca la película. Muy destacables.
Muy bien. José, es el momento de nuestra segunda pausa musical. ¿Qué tenemos para Mystic River de Clint Eastwood?
Bueno, volvamos a la música del propio Clint Eastwood, que ganó el Oscar como director por su película el año siguiente, en 2004, por Million Dollar Baby, siendo con ello el director más veterano con 74 años al ganar este galardón, ¿no? Pues entonces, escuchemos este tema, Escape de los Lobos, que es uno de los temas en donde vemos aspectos inquietantes en una banda sonora, por lo demás, que tiene una gran belleza y serenidad, y creo que también es una fortaleza interesante. Contrasta esa belleza que tiene con lo que sería la crudeza del tema que trata, Mystic River, Río Místico, de Clint Eastwood.
Seguimos en rodaje, junto con Martín Sepúlveda Cuevas, profesor de historia, que conversa con nosotros el tema del cine y amistad truncada con la película Río Místico, de Clint Eastwood. Martín, este es el momento de recomendar esta película a nuestros auditores y auditoras. ¿Podría comenzar con las actuaciones?
Sí, claro.
Estos tres monstruos.
Sí, claro. Empecemos por eso. Hay tres aspectos que quiero destacar. Empecemos por el tema de las interpretaciones. A ver, yo creo que aquí hay dos interpretaciones que son, pero vitales. Yo creo que son muy destacables y que coincide con que estos actores ganaron sus premios, como lo dije al comienzo.
Claro.
Como
claro.
Son Tim Robbins y Sean Penn. Creo que ellos hacen una interpretación desde sus perfiles magistrales.
Magistral.
Creíble. Hay escenas de Sean Penn cuando sufre, siente la pérdida de su hija, sobre todo la escena cuando va al sitio del suceso. Que yo creo que es una escena muy bien lograda, muy creíble. No es sobreactuada a mi juicio.
No, impresionante.
Esa escena de un padre que pierde a su hija en este caso, yo creo que esa escena que a él lo exige mucho emocionalmente, muy bien lograda. Y el personaje de Tim Robbins es un personaje que también hace un papel muy de persona traumada, ¿cierto?
Sí.
Con serios problemas, incluso a nivel mental. Yo creo que también tenía problemas por un tema obvio, que un tema que a cualquiera lo afectaría, como es ser víctima de la pedofilia. Y en ese sentido también lo hace súper bien, súper bien. Yo creo que son las dos escenas que más destaco, por lejos.
Yo escena decidora es la de después de la primera, cuando él va, el personaje de Dave, con su hijo en el barrio y ven la alcantarilla y eso, y también la escena en que Dave y Jimmy están en el porche sentados. Esas otras dos son también magistrales, ahí como los actores lo bordan.
A mí me gusta la cara que pone Jimmy cuando Kevin Bacon le dice: Jimmy, ¿qué has hecho? Y la cara de inexpresión de, ¿qué quiere decir eso?
De repente, como
¿lo hice,
él
no lo hice?
De repente él como cambia y
alcoholizado dice, también
total,
estaba en un estado, estaba tomando fuerte de
total, tempranito. Pero ese rostro es tremendo, tremendo la película.
Primero que destacar las interpretaciones de estos actores, que también quisiera destacar el como otro aspecto destacable. Es que tiene un final inesperado.
Sí.
Un final inesperado, pero que también deja un sabor muy amargo. Muy, muy amargo.
Sí.
Pero no deja de ser un final inesperado. Genera un quiebre, un vuelco que hace que la película sea muy interesante de ver.
Sí.
Y es por eso que quiero pasar al último aspecto destacable de la película, que genera intriga en el espectador.
Sí.
Genera curiosidad por seguir viéndola. Te engancha la película hasta el final. Y como digo, deja lo mejor para el final. En la última media hora yo creo que está lo mejor. Así que por todas estas cosas yo recomiendo a aquel que no la ha visto y que nos escucha a verla.
Sí, igual, aunque trata de cerrar, pero dice Clint Eastwood que esta historia, como es también, aunque también tiene su parte estadounidense, pero tiene eco internacional, y esta película tuvo mucho éxito internacional.
Sí,
y él le gustó mucho esto de que dice que los europeos la vieron como un final abierto. Entonces a él le gustó de que pudiera la película generar esa expectación de diversas lecturas y lo que pasa al final. Pues yo creo que también la película tiene eso, la vida sigue y es algo que por algo me parece que había que rescatar este pequeño clásico.
No, y destacar como última cosa, ya más técnica, yo creo que la película tiene muy buena fotografía.
Sí,
tiene muy buena imagen, tiene muy buena fotografía, bastante llamativa.
Sí.
Como aspecto más técnico que quería mencionar.
Sí, quizá después, si alguno dice, tanto es porque después se ha tratado de imitar, pero no se ha superado ni igualado.
Sí, muy bien. Sin duda.
Martín, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto.
José, nos vamos.
Nos vamos.
Desde Radio Universidad de Concepción despedimos este 495ª edición de En Rodaje. Un programa de cine será hasta un nuevo episodio.
Hasta entonces, tenga muy feliz semana.
En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanyar Lagos Vigurú y José Manuel Ventura Rojas.